Amén. Hoy el título es La capacitación del aposento alto. Vamos a hablar un poquito acerca del aposento alto, la capacitación del aposento alto. Vamos a hablar del espíritu del aposento alto que tanto necesitamos en este tiempo. Amén. La última noche de Jesús con sus discípulos fue en el aposento alto. Fijaos que era la Pascua, cayó en jueves en aquella ocasión, igual que ahora, un jueves. Y el Señor preparó un aposento. Él le dijo a sus discípulos que había en Jerusalén un lugar preparado para tomar con ellos la Pascua, la cena de la Pascua en la que los judíos celebraban la liberación de Egipto, la décima, la última plaga, el pasar el Mar Rojo y estar a salvo, ser liberados de Faraón. En fin, en la Pascua realmente comenzaban los años y de alguna forma nació la nación de Israel a través de ese milagro, la muerte del Cordero, les protegió de la muerte y trajo la libertad definitiva. Y Jesús entendía perfectamente toda esa tipología que era un anuncio profético. Él era el Cordero que iba a traer la verdadera Pascua, la verdadera liberación y salvación. Y en aquella última noche de Jesús con sus discípulos, aquel jueves en la noche, en esa cena, Él le lava los pies a sus discípulos y hace esta pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora le dijo a Pedro: tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Lo que estaba sucediendo en aquel aposento alto era muy importante. Era algo más que una velada, una bonita noche, un gesto de cariño de Jesús. Eso estaba capacitando a los discípulos, marcando sus vidas. De hecho, era imprescindible que ellos vivieran este acontecimiento. Y fue una experiencia que nos trae a nosotros una enseñanza. Vamos a leer desde Juan capítulo 13, amén, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, tú lavarme a mí los pies. Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16. Estamos en Juan capítulo 13. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Amén, amén. Y esto que estaban viviendo en el aposento alto, en aquel aposento alto, probablemente era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y lo que pasó en ese aposento alto era tan importante que Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte en lo que viene. O sea, esto que vas a vivir en esta noche, en esta última noche, la noche en la que Jesús fue entregado, esto que vas a vivir te va a capacitar para el día de mañana servirme. Y aunque ahora no entiendes en toda la dimensión que tiene, sin embargo, lo entenderás después, todo lo que vas a recibir en este lavamiento, en esta noche del aposento alto. El mensaje es la capacitación del aposento alto y vamos a meditar sobre el espíritu que había en ese lugar, en esa última cena. Pero como nos enseñaron en periodismo, hacer preguntas para entender la noticia, para entender un hecho, un suceso, os propongo 8 preguntas para entender el texto. Le vamos a preguntar a este capítulo 13, los 17 versículos, le vamos a preguntar qué, cuándo, dónde, quién, a quién, por qué, para qué y cómo. Me suman 8, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Qué, cuándo, dónde, quién, a quién, por qué, para qué y cómo? Efectivamente, ¿de acuerdo? Vamos a preguntárselo al texto. Primera pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, ya lo hemos leído. Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, como hacían los siervos, los esclavos. Entonces echó agua en una vasija, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Y cuándo? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Lo que llamamos Jueves Santo, en estos días así de Pascua o de llamada Semana Santa, recordamos ese momento. No sabemos exactamente la fecha en la que Jesús nació y otros acontecimientos de su vida, pero sí que sabemos cuándo fue. Un jueves, fue traicionado, fue entregado y se celebró la Santa Cena o la Pascua, la celebró con sus discípulos y también tuvo lugar este lavamiento de pies. En la noche fue a orar al Monte de los Olivos, donde solía hacerlo, y allí fue entregado con un beso por Judas. Sabéis todos lo que pasó cuando le cortó la oreja a Pedro a Malco, y Jesús hizo el milagro de volvérsela a poner en su lugar, mete la espada en la vaina, y así fue como se cumplió lo que estaba escrito de que iba a ser apresado entre malhechores. O sea, Jesús estaba cumpliendo todo lo profetizado acerca del Mesías Salvador. Entonces lo apresan y lo llevan delante del Sanedrín, violando las leyes, violando el código, lo que era la justicia. Algunos del Sanedrín, como Nicodemo, algunos hombres justos que había del Sanedrín, como Gamaliel, no quisieron tener nada que ver con lo que allí estaba pasando. Y comienza la tortura esa noche, los golpes, insultos, puñetazos, esa noche terrible. En el huerto, esta mañana explicábamos que en el huerto de los olivos, Jesús se angustia hasta la muerte, busca en oración la fortaleza del Padre, busca en oración lo necesario para poder cumplir su misión de ser el Cordero. A tal punto se angustia que sudó, lo que se conoce como hematoidrosis, sudó sangre, llegó a tal extremo de estrés, de angustia, que se rompieron sus capilares y por la glándula sudoríparas salió sangre. Y es bueno que sepas que cuando una persona llegaba a ese extremo físico y psicológico y emocional, todos sus nervios, todas sus terminaciones nerviosas están como hipersensibles. Por lo tanto, de ahí en adelante, todo lo que Jesús experimentó, lo que era una tortura común no fue común, porque se ensañaron con él, porque había poderes diabólicos en los azotes, en los golpes, en los insultos, en no dormir, en esos juicios pasando por el Sanedrín, Herodes, Pilatos, esa vergüenza, el ser entregado a cambio de podían haberlo liberado la multitud, pero pidieron a Barrabás, el pueblo que él amó, que lo recibió triunfalmente cuando entró en Jerusalén. Ahora estaba gritando que lo crucificaran y no querían saber nada de él. Todo lo que fue una tortura, es difícil comprender cuánto sufrió espiritualmente, emocionalmente, cuán solo estaba, cómo la oscuridad se cernió sobre él, y también físicamente, por supuesto, fue horrible. Pero hay que multiplicarlo. No sabemos por cuánto hay que multiplicarlo, porque cada golpe, cada latigazo, cada bofetón, cada el que le mesaran la barba, absolutamente todo, lo sufría más por haber llegado a ese momento de romperse sus capilares de la hematoidrosis. Es una hipersensibilidad que dicen que hasta la brisa que te da en la cara te molesta, te duele. Pues imagínate lo que fue esa noche, lo que fue esa tortura. El viernes fue crucificado, estuvo 6 horas en la cruz hasta las 3 de la tarde. Lo llevaron al sepulcro todo aquel viernes. O sea, desde la tarde del viernes, todo el sábado estuvo en la sepultura y el domingo en la mañana resucitó. Al tercer día, porque le pilló viernes, parte del viernes, en la tumba, parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. Por eso al tercer día, el día domingo, resucitó. Y lo último que iba a hacer en la tierra era muy importante. Cada palabra, alto. Cada consejo, ánimo, consuelo, exhortación, todo lo que hizo con sus discípulos en esas últimas horas tenía una importancia trascendental. Era como el legado de Jesús. Por lo tanto, este lavamiento de pies tenía una bendición, tenía una capacitación. Hemos respondido, por lo tanto, al cuándo y seguimos el dónde. ¿Dónde sucedió? Dice, durante la cena, fue en ese aposento de Lucas 22:11. Diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Seguimos en el 12. Entonces, él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Preparad allí. La cena. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Ojo a lo que dice un gran aposento alto. Fue un lugar, no era de Jesús, pero era de gente que en esos 3 años había conocido a Jesús, amaba a Jesús y cedió ese espacio. Y muchos coinciden en pensar que es muy probable que fue el mismo aposento alto donde también vino Pentecostés, donde también vino la llenura del Espíritu Santo. Es el aposento alto, propiedad de María, la madre de Juan Marcos o de Marcos, el evangelista. Sigamos con las preguntas. ¿Quién lavó los pies? Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Más abajo dice, vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pero ya era algo grande el simple hecho de que el maestro, el que tenía la autoridad del liderazgo, el señor, hiciese lo que era propio de los sirvientes de la casa, del esclavo, que dejase su manto precioso y se ciñese esa toalla y tomase el lebrillo y con tanto amor lavase los pies de sus discípulos. Pero no era solamente el maestro, el líder, era el que había venido de Dios y a Dios volvía. El que tenía todas las cosas en sus manos, es decir, el Padre le había entregado el reino. Toma, hijo, te entrego el reino que el primer Adán perdió, tú me lo tienes que recuperar. Era Dios hecho hombre, el primogénito del Padre, el unigénito del Padre, el que había estado desde la eternidad en el seno del Padre, por quien habían sido hechas todas las cosas y para quien habían sido hechas todas las cosas. Estamos hablando del Todopoderoso, el Creador, el Omnipresente, el Omnipotente, que sin embargo quiso venir y ser como nosotros, la segunda persona de la Trinidad. Él nos da esta lección de lavar los pies con amor, hacerse el siervo de los hombres. ¿A quién? A los discípulos. Y vemos cómo Pedro se resiste y dice, Señor, ¿Cómo me vas tú? Yo te tengo que lavar los pies a ti, pero ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Jesús le dice, si no lo hago, no tienes parte conmigo. Pedro, es necesario que tú recibas mi amor. Es necesario que tú recibas mi entrega. Es necesario que tú recibas mi ejemplo. O sea, es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener esta experiencia del aposento alto, de entender que Jesús nos lava los pies, de entender que Jesús se entrega, que Jesús, siendo el Señor, se hizo siervo de cada uno de nosotros. Los que somos discípulos debemos tomar esta lección y tener una experiencia, un aprendizaje con el amor, con la humillación, con la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz de Cristo Jesús. Seguimos preguntando. Vaya, ayúdame entonces, se ha quedado sin pila por lo visto. Ahora, no, pero ha sido muy pronto. Ve para atrás, ¿no? Y otro más para atrás. ¿A quién? El siguiente ahora. Ese es el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Esa es la pregunta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Jesús dice, porque os he dado ejemplo. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Él no solamente lo hacía por amor, sino que estaba modelando, estaba dando ejemplo, estaba impartiendo el espíritu del reino. Por eso, Pedro, tú nunca vas a poder ser un buen líder. Tú nunca vas a poder ser un buen siervo si no aprendes de mí como siervo, si no aprendes de mí como líder. Es necesario que os lave los pies. Ya estáis limpios por mi palabra, ya habéis recibido mi espíritu. Pero esto, este contacto, este lavamiento, no es solamente el agua que os lava, es mi amor. Es mi amor. Yo voy a derramar mi sangre en la cruz, voy a dar toda mi vida en la cruz. Allí en la cruz salió sangre y agua. Y por esa sangre somos lavados nosotros también. Tienes que experimentarlo, tienes que recibirlo para que el día de mañana tú también laves los pies, para que el día de mañana tú también te entregues y te derrames por amor a los demás. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Unos a otros va a ser una expresión que vamos a estudiar en este día. Unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. O sea, fijaos que Jesús está diciendo ahí que si no sabemos ceñirnos la toalla y servir teniendo al otro como más importante, en el fondo es como que nosotros estuviéramos diciendo que yo soy más importante que Jesús. Él lo pudo hacer. Y si yo no soy capaz de hacerlo, es como que yo me estoy colocando en una posición superior que Él. Y Jesús dice, no, ningún siervo es mayor que su Señor. Si yo soy el Señor y lo he hecho, todos los que son mis discípulos, mis hijos, todos los que son siervos míos, deben saber ceñirse la toalla y lavarle los pies al prójimo, unos a otros, y tener al otro como más importante, y amar, porque Jesús le lavó los pies hasta Pedro el cabezón, que le iba a traicionar, luego tres veces le negó, y a Judas, le lavó los pies, tremendo, wow. Luego Judas ya se fue, pero le lavó los pies a Judas. ¿Eh? Imagínate que al que tú sabes que te va a vender, que por él vas a morir, lo amó hasta el fin. Tremendo. Seréis felices si lo practicáis. Sin esto, mis hermanos, no vamos a experimentar la dicha plena. Sin esto, hay un gozo en la entrega. Hay un gozo en entregarnos para Dios y para los demás. En abandonar nuestra vida hay una alegría, hay una llenura, hay una satisfacción. ¿Alguien lo ha experimentado esto ya? Sí, seremos bendecidos, bienaventurados. Si practicamos esto, el Padre nos bendice. El Padre vea en nosotros que somos verdaderos hijos, verdaderos siervos, verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Y el Padre nos bendice porque al que se humilla, Dios lo levanta. ¡Aleluya! Y el grande en el reino es el que se ciñe y lava los pies. El que sirve es el grande en el reino. ¡Gloria a Dios! Amén. En algunos lugares esto se ha institucionalizado o se hace en determinados momentos, se hace, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde en las bodas el novio le lava los pies a la novia y la novia le lava los pies al novio. Hay lugares donde en la cena del Señor lo hacen, etcétera. Y se vuelve un rito, ¿no? Toca lavamiento de pies y pierde la esencia, ¿no? Pero se trata desde este momento en el lenguaje bíblico, por ejemplo, cuando habla de las viudas que tienen que ser cuidadas porque en aquel tiempo no había seguridad social. Entonces había viudas que quedaban desamparadas y la misma iglesia de las ofrendas cuidaba de esas viudas. Entonces Jesús dice, hablando de esas viudas que son dignas, que haya lavado los pies de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una sierva, que tenga el espíritu de Jesús. Entonces, ¿para qué lo hizo el Señor? Para que como yo, ahí está el para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, si quieres saber si alguien ha tenido un encuentro real con el amor de Jesús, mira su servicio, porque es imposible que lavemos los pies y que sirvamos como Dios quiere si primero no nos lo ha hecho a nosotros Jesús. Cuando Jesús te lo ha hecho a ti, entonces tú dices, Él es el Señor, me lo ha hecho a mí. ¿Cómo no se lo voy a hacer yo a mi hermano? ¿Cómo no se lo voy a hacer yo a mi esposa? ¿Cómo no se lo voy a hacer yo a mi hijo? ¿Cómo yo quiero el manto de Jesús? Qué bello es el manto, la dignidad, el ministerio, la gloria, la unción, los milagros. Pero Jesús dice, el manto más bello es la toalla. Ciñete la toalla, no te la quites, toma el lebrillo. Amén. Y sirve en tu trabajo, y sirve en la sociedad, y sirve en el vecindario. Sirve, no te quites nunca la toalla. Si Él lo hizo por amor a mí, para que como yo os he hecho, vosotros también la hagáis. Lo que he recibido, entonces lo puedo dar. ¿Por qué hay personas que no lo pueden dar? Porque aún no lo han recibido. Entonces no tienen parte en el reino. Y Dios te quiere llevar a ese momento de aposento con Jesús. a ese momento en el que se te revelan sus lágrimas, en la agonía del Getsemaní, se te revela su sangre derramada para limpiar tus pecados, se te revela al Hijo del Hombre. Yo recuerdo cuando tuve una revelación personal de Jesús muriendo por mí en la cruz. Por mí en la cruz. ¿Qué haces tú muriendo por mí en la cruz? Yo merezco estar allí. Y un poquito después, unos años después, un día estaba orando y tuve una visión como que en el Espíritu Dios me transportó como si fuese yo uno de los discípulos. Y después de haber adorado al Señor Jesús con toda su grandeza, lo vi lavándome los pies a mí. Y me bautizó con su amor. Fue tremendo. Entonces, ese momento del aposento alto tenemos que tenerlo todos, de una forma u otra, ¿no? De eso se trata. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Ah, Juan Carlos, ya sabemos cómo lo hizo. Se ciñó la toalla, se quitó el manto, tomó el lebrillo, uno por uno, fue lavando los pies. En aquel tiempo no había sillas como ahora, entonces se tuvo que poner bien bajo porque en aquel tiempo la mesa era bajita y se sentaban en el suelo, entonces tuvo que ponerse bien, bien bajito. No. No se trata de cómo lo hizo, porque puedes lavar los pies lleno de orgullo. Puedes lavar los pies mecánicamente. Puedes dar un beso como Judas con traición. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Lo más conmovedor es que ellos vieron cómo lo hacía con amor, lleno de amor. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y también en griego se puede leer, los amó hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? A más no poder, hasta lo más profundo. Entonces, lo que se respiró en ese aposento alto fue el amor, amor de Dios. Que por eso ya en ese ambiente de luz se acabó de exponer. Esa era como la última oportunidad para Judas. Cuando había ese ambiente de luz, se expuso las tinieblas del corazón de Judas. Jesús le dio el bocado, que sabes que el bocado, cuando el principal de una mesa daba el bocado a alguien, representaba... te doy la honra, te doy la mejor atención. Y cuando Jesús le da el bocado a Judas, le estaba diciendo, te quiero a pesar de todo. Y dice que ahí, cuando Judas comió el bocado, de alguna manera, ante tanto amor, en vez de Judas arrepentirse y retractarse, Judas siguió con su plan por las 30 monedas de plata, siguió con su plan de entregar a Jesús. Dice que allí Satanás ya entró en su corazón. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Ya es el tiempo, ya es la hora. Pero fijaos, mis hermanos, cuando hay un ambiente de amor, no resisten las tinieblas. Cuando hay un ambiente de amor, es tan poderoso el amor que o la persona cambia o se tiene que marchar. Es así, es así. O sea, hemos cantado hoy, ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Entonces, en ese lugar había una presencia tan grande de amor que el único demonio que había no se pudo quedar. Y ya Jesús le dice las palabras finales, se va a Judas y le dice, os doy un mandamiento nuevo, ya no que os améis, ama a tu prójimo, como a ti mismo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que yo os amo a vosotros, no como, solo como me amo a mí mismo, sino más que me amo a mí mismo porque voy a morir por vosotros. No haya un amor mayor que este que uno de su vida por sus amigos. Entonces, amaos como os acabo de lavar los pies. Amaos con esa humillación. Amaos con esa entrega. ¿Cómo lo hizo? Con amor. Amén. Y ahí está, hemos respondido las 8 preguntas para Jesús. Dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y nosotros estamos intentando entender mejor. En el aposento alto hubo, por lo tanto, un doble lavamiento. En el aposento alto hubo ¿qué? Un doble lavamiento. Uno fue este día, era necesario, fue el lavamiento del amor de Jesús. Pero unos días después, ¿cuántos días después? Pues 50 días después, el día de Pentecostés, en el aposento alto hubo otro lavamiento, el del Espíritu Santo, cuando se derramó en ese lugar o en otro aposento alto muy parecido. Pero yo creo que, como dice un gran aposento alto, creo que estoy casi seguro de que era ese mismo lugar. Dice en Tito 3, 5 y 6, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no es por obras, sino conforme a su misericordia. La salvación es por Cristo, por medio del lavamiento de la regeneración. Ahí está la sangre de Jesús, el lavamiento de la regeneración, el lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Jesús y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está el otro lavamiento, que es cuando el Espíritu Santo viene a ti, aleluya, y eres hecho una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Primero te tiene que limpiar, porque el Espíritu Santo no va a vivir en una casa inmunda. No puede ser una casa de demonios y que venga la presencia de Dios. No puedes recibir al Espíritu Santo si primero no te lava Jesús con su sangre. Recibes su amor y su perdón. Pero una vez que lo recibimos, entonces ya puede venir el Espíritu Santo, aleluya, a vivir en ti. Y el Espíritu Santo entonces te renueva para que vivas en novedad de vida. ¡Tremendo! Esa es la salvación en el doble lavamiento. Pero dice que es un Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros. Igual que lo derramó en Pentecostés sobre los 120, sobre cada creyente. Él no da el Espíritu con unas gotitas. Él da el Espíritu, ¿qué? Sin medida. Él da todo lo que pueda recibir, la plenitud del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Derrama el Espíritu Santo para llenar a los cristianos. Todo es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Démosle un aplauso muy fuerte a Él. Aleluya. Amén. Entonces, este doble lavamiento los capacita para seguir la misión de Jesús. Por eso decimos que es la capacitación del aposento alto, porque los dos lavamientos tienen lugar en el mismo aposento. El ser lavados por el amor y el ser llenados por el Espíritu Santo. Sin eso no podemos ir a la misión. Fijaos, Hechos capítulo 1, versículo 12, después de que han visto a Jesús ascender a lo alto, dice, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Ahí fue donde Jesús asciende, en una nube que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. ¿Dónde subieron? Al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Sabemos que eran como unos 120. Entonces, a ver si estás de acuerdo con esto. Si no nos llenamos del Espíritu y nos dejamos guiar por él, no tendremos el amor que necesitamos para actuar como discípulos de Jesús. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, mirad, chicos, no podéis ir a mi misión si primero no tenéis una experiencia. ¿Os acordáis la experiencia que tuvisteis cuando lavé los pies? Necesitáis otro lavamiento, un derramamiento del Espíritu Santo. Sin el poder de lo alto, no podéis ser mis testigos. Sin que el Espíritu Santo os llene, allí en el aposento alto, no vais a tener el amor y el poder necesario para poder ser representantes míos y llevar a cabo mi obra. Entonces, ¿tenéis que quedaros? ¿Dónde tenéis que quedaros? ¿Dónde esperaron la promesa del Padre? ¿Cuántos días? 10. O sea, desde que el momento que Jesús asciende, recordad que Jesús estuvo 40 días enseñando lo concerniente al reino. Y es llevado a lo alto. Y 10 días, y el día de Pentecostés, ese día 50, luego han pasado 10 días, estuvieron 10 días en el aposento, y allí son llenos con la lengua de fuego, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el espíritu del aposento alto? El espíritu del aposento alto es el amor, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo llenando a la iglesia y dándonos el poder y gobernándonos. Y Dios es amor, es una llenura de amor, es una llenura del Espíritu Santo. Sin esto, entonces, no podemos llevar a cabo nuestra misión. ¿Piensas o no que necesitamos más de este espíritu del aposento alto? ¿Que necesitamos más de aposento alto? ¿Sí o no? ¿Que necesitamos esa experiencia cada uno de nosotros? ¿Verdad que sí? Amén, aleluya. Dale uno para adelante. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero que leamos en Gálatas 5, búscalo en tu Biblia, Gálatas 5, desde el versículo 13, la expresión los unos a los otros. Y vamos a conectar los dos lavamientos. Vamos a conectar ahora el amor de Jesús, que se manifiesta cómo nos servimos, cómo nos lavamos los pies, cómo nos amamos, cómo nos entregamos unos a otros. Y vamos a conectarlo con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos capacita para ese amor que Jesús le dijo cuando ya se había ido Judas: un mandamiento nuevo os doy, que como yo os he amado, vosotros también os améis unos a otros. Y es otro nivel. Yo creo que es otro nivel, ¿sí o no? Eso quiere decir, Antonio, eso quiere decir que Dios me dice a mí que esté dispuesto a dar mi vida por ti. No solo es que te ame a ti como me amo a mí. Si te amo a ti como me amo a mí, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo te trate bien porque me gusta que me traten bien. Que yo te ayude porque me gusta que me ayuden. Que te dé un valor porque yo tengo un valor, etcétera. Pero llega un momento, imagínate, ¿verdad? Que está ahí a Antonio, como de la película de Titanic, hundiéndose. Solo hay lugar en la madera para uno. Solo hay lugar en la madera para uno. Y ahí está Antonio, como DiCaprio, diciendo, mirándome y diciéndome: Juan Carlos, muerto de frío, fue buena nuestra amistad mientras duró. Y yo: Antonio, lo siento, tío. Hay un conflicto. Porque yo digo, te amo, Antonio, pero también me amo a mí. ¿O no? Pues Jesús dice, no, un mandamiento nuevo que es superior. Antonio, me ahogo yo, sálvate tú. Estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano. ¿Y qué dice Diana? Amén. ¿Lo ves conmigo? Para eso es necesario el Espíritu de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a poder yo dar ese paso? No es en mi fuerza, es algo que va más allá de mi propia humanidad o bondad. Es que Jesús en mí, amando a Antonio, es el Espíritu del Señor que derrama el amor ágape en mi corazón para que me pueda entregar por mi hermano. ¿Lo ves? ¡Qué tremendo! Y te voy a decir una cosa. Esa es una fuente de amor inagotable. Ese es el amor que perdona 70 veces 7. Ese es el amor que todo lo puede, que todo sufre, todo sufre. Es el amor que tú dices, ya no puedo más amar a estas personas. Eso dice, tú no puedes, es mi amor. Dale lugar a mi espíritu, llénate de mi espíritu. Eso es tremendo. Eso hace que incluso cumplamos el sermón del monte. Ama a los que te odian. Ora por tus enemigos. Ama a tus enemigos. Tú haz bien al que te hace mal. Eso no es humano ni normal. Tampoco es un normal. Eso es sobrenatural. Es el amor de Dios. Pero hay que tener un encuentro con esto en el aposento alto. ¿Cómo lo voy a dar si no lo recibo? ¿Cómo voy a dar un agua que no tengo. Primero me tiene que llenar el vaso Dios para luego dar ese agua. Entonces, en Gálatas 5 vamos a conectar los dos lavamientos, el del amor de Cristo con el Espíritu. Y vais a ver cómo encaja. Y sobre todo quiero que nos detengamos en la expresión unos a los otros. ¿De acuerdo? Es Gálatas 5, versículo. ¿Qué versículo he dicho? 13. Muy bien. Vamos de a poquito. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque el conflicto, el contexto es que los gálatas, unos judaizantes decían, vale, sí está bien que creáis en Jesús, pero si queréis ser cristianos de verdad o hijos de Dios de verdad, tenéis que guardar la ley, tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar las fiestas, ta, ta, ta. Y un montón de leyes, de legalismo, de religiosidad. Entonces Pablo dice, no, estamos en otra dimensión que la dimensión de la libertad en Cristo. Cristo ya cumplió la ley, estamos en el nuevo pacto de la gracia, estamos en la dimensión del Espíritu. Solamente que esta libertad no es estar sin ley, porque estás bajo una nueva ley, que es la ley del amor. Entonces, no es estar sin ley. Por ejemplo, yo no necesito una ley que me diga el Señor, 3 veces al año tienes que venir a adorar, guarda los sábados, una ley. ¿Sabes que uno de los 10 mandamientos era el sábado? 6 días trabajará, el 7º descansará. No sé, una ley que me marca un calendario. Si yo estoy bajo la ley del amor, el amor me hace buscar a Dios. ¿Amén? Algunos luchan, por ejemplo, con el tema de los diezmos. Pues necesitan una ley que les diga diezma. Pero si tú estás bajo la ley del amor, el diezmo es lo mínimo. Tú no tienes un conflicto. Tú dices, pero si en la ley se daban las décimas, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Qué mínimo? ¿Cómo no voy a hacer yo? Por amor a mi Señor. Señor, yo te lo di todo. Tú mereces todo. El Señor dice, no hace falta, me des todo. Aprende a dar tu diezmo, sé generoso. Es una nueva ley, la ley del amor. Amén. Y así con tantas cosas que, por ejemplo, no es de una ley que me diga, no viste así o viste asado, no comas esto, no comas lo otro. La ley del amor me dice que yo tengo que vestir de una manera digna para Dios y para no ser tropiezo a mi hermano. Que yo puedo comer de todo, pero si como algo sacrificado a los ídolos que hiere la conciencia del débil, eso es lo que enseña Pablo en sus epístolas, me abstendré por la ley del amor. Aunque tengo libertad para hacerlo, para no dañar a un débil, yo no lo voy a hacer. Es una ley superior. Es que ya no estoy buscando lo mío. Estoy buscando agradar a Dios y bendecir a todos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que entendemos aquí. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está, diga conmigo, el aposento alto. Diga conmigo, lavar los pies. Servíos por amor. Vamos a seguir leyendo. 14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Juan Carlos, ¿pero eso lo está escribiendo a cristianos? ¿Sí? Y está diciendo allí que no nos mordamos, ni nos comamos unos a otros. Hay gente que lo ves venir, parece que te quiere comer, ¿eh? Tiene la cara arrugada. En vez de servir por amor, todo lo hacen quejándose. Siempre deja la silla mal. No sé, estoy imaginando. Siempre me hace esperar ese hermano. Y voy a recogerlo y encima de todo me hace esperar. Pero dice, mirad que no os consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú prendes un fuego en la iglesia, tú no vas a escapar de las llamas. ¿Sabéis que la lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque? ¿A que sí? Si tú enciendes un fuego de murmuración, de división, de mal ambiente, de queja, ese fuego te acaba dañando porque somos una sola cosa. Porque tú eres parte de este ecosistema. Entonces, ¿qué contraste? Dice, servíos por amor lo uno al otro. Día conmigo el espíritu. Pero, dice Pablo era súper realista. Dice Pablo, pero tened cuidado porque seguís siendo hombres carnales. Que os podéis morder, que os podéis comer y que os podéis prender fuego lo uno al otro. Claro, yo no creo en el canibalismo dentro de la fila del cristianismo en el primer siglo ni ahora. Pero sí que hay bocados que me han dado a mí, que aún tengo cicatrices y todo. Bocados de traición, bocados de juicio, bocados de murmuración, bocados de cualquier cosa así. Nos podemos en la carne herir, ofender, quemar. Así que dile al que está a tu lado, ten cuidado conmigo. En la carne soy peligroso. Dile, yo también. Verso 16. Digo pues. ¿Verdad que tiene lógica? El digo pues conecta, es un conector de lo que antes ha dicho. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Andar. ¿Cómo puedo yo servir a Loli constantemente en amor? ¿Andando en él? Porque el Espíritu, ¿a qué me lleva el Espíritu? Al amor. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu me dice, ponte la toalla. Ponte la toalla. El otro día hay un hermano aquí que le hacían un contrato. Y mira el corazón de este hermano. Tenía que ir a Alhama a firmar el contrato y estaba buscando quién le lleve y no surgía quién le llevara. Y dice así él, dice, bueno, si no hay quien me lleve, a lo mejor es que no es de Dios que firme el contrato. Y yo, ¿cómo que no? Aunque tenga que ir a nado y no hay mar de aquí a Totana. Aunque que tenga que ir en taxi, como sea, tú tienes que firmar ese contrato que le hacían fijo indefinido. Y entonces, de repente me entró una alegría. Digo, eso es, esa obra es para mí, es preparada de antemano para mí. Vanessa, no busques a nadie más. Yo iba a hacer en la mañana el buenos días con alegría. Yo voy a llevar al hermano. Y el hermano pensaba que para mí era como, o sea, estoy sacando a este hombre de algo importante para que me lleve. Yo iba feliz como una lombriz. Contento porque digo, Señor, ¿qué oportunidad me has dado de servir a mi hermano, de ponerme la toalla y el lebrillo. Y yo, claro, siempre todo lo que hago es servir, pero ese tipo de servicio me encanta. Y luego a la vuelta, mira cómo es Dios. Lo esperé yo allí, aproveché el tiempo escribiendo en el ordenador el artículo de esa semana, bla, bla, bla. Y a la vuelta había dos mujeres. Entonces, le habían hecho una jugarreta. Se tenían que volver a Murcia e iban con otras compañeras. Y le dice una compañera, le dice a una de las mujeres, le dice, Encarnita te lleva, estoy inventándome los nombres. Encarnita te lleva, que ella tiene coche. Pero Encarnita no tenía coche. Y a Encarnita le dicen, Laura te lleva, que Laura tiene coche. Es que nosotros nos tenemos que ir ya. Pero Laura tampoco tenía coche y la dejaron en tierra. Y se fueron. Y ahí nos íbamos, ahí ya Erwin y yo, y estaban las dos mujeres que no sabían cómo volver. Y no la llevamos de vuelta. Entonces, hermano, una de ellas, íbamos hablando y una de ellas de repente dice, ¡ay! ¡Ay! Empieza a decir, ¡ay! 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 Pero si tú eres el pato de Radio Vida. ¿Me está haciendo de taxista el pato de Radio Vida? Empezó allí. Digo, claro, para servirte. Pero la otra, que era una mujer que no se congrega en una iglesia, ni nada. Empezamos a oramos, le hablamos del Señor. Eso fue, yo llegué aquí, hermano, que no cabía, más contento de alegría, de cómo Dios siempre pone obras de antemano para servir, servir. Amén. Le dije a Vanessa, vamos a comprar un autobús y vamos a hacer un ministerio de llevar y traer a gente a los almacenes. Y les hablamos del Señor. ¿Eh? ¿Qué te parece? Es una buena estrategia. ¿Y por qué hacer esto? ¿Qué ganan ustedes? No ganamos nada. Que ganen la vida y que gane Cristo llenando los corazones de amor, ¿verdad? No buscamos... Hay gente que todo lo hace por ganancia. Pero nuestra ganancia es servir. Entonces dice en el 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí está la clave, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el problema que tenemos en la familia es que hay mucha carne. El problema que tenemos en las iglesias es que hay mucha carne. Si no puedes decir aleluya de ahí. El problema que tenemos a veces cuando estamos sirviendo juntos en un ministerio es que aparece la carne. La carne, el ego, la inmadurez. En vez del Espíritu de Cristo, aparece el viejo ese. El viejo con el gallao. El viejo ese que es viejo, pero el tío no se muere. Hasta que no vayamos al cielo, sigue ahí dando la lata. Y la vieja. Hay una hermana de la Madre de la Esperanza que nos dice de broma, dice, aquí estoy luchando con la difunta. Y nosotros decimos, ¿qué difunta? Dice, la difunta, la que ya llevé a morir con Cristo en la cruz, pero la difunta me da la lata todavía. Le sale. Entonces dice... 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué tenemos que ser guiados por qué? Por el Espíritu. Vamos a seguir, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice Juan Carlos, pero ¿qué necesidad hay? Cristianos que ya se han arrepentido de sus pecados, que Pablo les hable de esta forma. Porque la carne, esas son sus obras. A lo mejor tú dices, ya no estoy en borrachera, ya no estoy en fornicación, ya no estoy... Pero se sigue manifestando la carne a lo mejor en celos. En celos. En envidias, en enemistades, en disensiones, ¿verdad? La típica hermana que llega y entonces saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y el otro, y no has, ¿por qué has, hermana, por qué has saludado a uno y no has saludado al otro? Es que ese hermano me tiene manía. Pero esas cosas pasan. Dice, Dios mío, con tanta carne se puede hacer una barbacoa. Es, en vez de ser guiados por el Espíritu, estamos en lo viejo. Necesitamos más aposento alto para llenarnos del amor y para llenarnos del Espíritu Santo. Y entonces nos vamos a amar, nos vamos a saludar y nos vamos a sonreír, nos vamos a perdonar y no vamos a tener contienda ni envidia ni falta de perdón en el corazón. En lo que dependa de nosotros vamos a estar en paz con todos. ¿A que sí? 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, es un carácter, fe, mansedumbre, templanza, es Cristo, esto, todo esto es Cristo, ¿a que sí? Cuando alguien está con el fruto del Espíritu, ¿qué ves en esa persona? ¿A qué ves a Cristo? Dice, mira qué persona, tiene fe, siempre tiene un ánimo para dar, tiene paciencia, no sé, tiene paz, dominio propio. Veo a Cristo en mi hermano. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ahí está el difunto y la difunta, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Si el Espíritu Santo te salvó, hermano, si el Espíritu Santo ya vive en ti, no desperdicies ese poder tan grande, no desperdicies ese amor tan grande. Si vives ya por el Espíritu, anda por el Espíritu. Pero para eso hay que ir al aposento alto. Hay que pasar tiempo con Jesús en amores. Que Él te lava los pies y tú le lavas los pies a Él. Hay que pasar tiempo en el aposento alto pidiéndole otra vez que te Señor, derrama tu Espíritu para que me fortalezca el Espíritu. Hoy quiero ser guiado por el Espíritu. Ahora veníamos en el coche y veía hablando con Enoch. Me decía Enoch, papá, hay veces que estoy con el Señor y no parece que estuviera solo en la habitación. Y hay otras veces que estoy con el Señor y los cielos parece que están abiertos. Parece que está la gloria de Dios llenando mi habitación. ¿Qué es eso, papá? Digo, mira, eso eres tú. Porque Dios no cambia. Dios no dice, ay, hoy voy a estar con Enoch. Pero pasado mañana otra vez, qué pesado este otra vez orando. No, me voy a tomarme un café por ahí. No, ¿verdad que Dios siempre está? Es tu alma y mi alma. Son nuestras emociones. A lo mejor ese día, porque no somos ni conscientes de eso, a lo mejor ese día es que hemos descansado menos. Fíjate, algo tan tonto como que estamos un poco más cansados. O ese día es que en el subconsciente sabemos que nos espera un montón de trabajo o que tengo que ir a Hacienda a hacer un papeleo. Y ese día estoy yo, que mi alma está dura, está fría. Pero ¿sabes qué, papá? Sé que he estado bien con el Señor, porque luego en el día veo cómo Él me ayuda, me guía, me fortalece, me respalda. Entonces, Él sí ha estado conmigo. Y sí, aunque no lo sintamos, esto no es por sentimientos. Hay días, hermano, yo no siento nada. Hay días que tengo una gana de venir y predicar y adorar como vosotros. Y hay otros días que yo digo, ay, yo no quiero predicar hoy. Y es el día que Dios más me usa. Entonces, madurez es que aprendamos a controlar el alma, a poner el alma bajo el espíritu. ¿Amén? A estar en el aposento, sienta o no sienta. ¿Me entiendes? No necesito ángeles ni una experiencia sobrenatural. Si Dios me la quiere dar, amén. Pero si no, es por fe. Yo sé que Él está conmigo y yo estoy con Él. Y le pido que me llene. Y luego en el día se va a manifestar. Se va a manifestar en vez del difunto y la difunta, el que resucitó al tercer día, que es Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Has visto a su hermano que siempre está hablando de sí mismo? Está en una conversación y siempre la acaban llevando a hablar de ellos. Están en una conversación y siempre acaban hablando de sus cosas. ¿Te he contado esa vez? Ay, pues a mí el otro día. No, claro que nos contamos las cosas el uno al otro. Pero hay gente que no sabe escuchar. Hermano, el Espíritu de Cristo es que el otro es más importante que tú. El Espíritu de Cristo es que tú le das tu atención, tus oídos al otro. ¿A que sí? Entonces, cuando estás con alguien que es del Espíritu, te sientes escuchado, atendido, valorado. ¿Eh? ¿Has visto esas personas que dicen, he tenido una semana con unos dolores de cabeza? ¡Ay, si te contara yo! Si te contara yo, tengo un espolón. Al final acabas tú consolándolos a ellos, aunque sea menos lo que tienen. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué te pasa, hermano? Será, a lo mejor es una consecuencia del COVID. Hay algunos que les está pasando y tienes buena digestión y te estás preocupando por él. ¿Me dejas orar por ti? El amor te lleva a servir. El amor te lleva a interesarte por el otro. ¿Me dejas orar por ti? Me llevo esta petición en tu corazón. Oramos ahora, Padre, quita estas migrañas, quita, y veríamos más milagros. Ceñido de la toalla y con el lebrillo, veríamos más milagros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Ahí está la hermana Lija y el hermano Sierra, de apellido Sierra, Pedro Sierra y Encarnita Lija. Hay que reír para no llorar. Envidiándonos unos a otros. En el reino no hay envidia. ¿Amén? En el reino no hay envidia. Me entero de que Dios está usando la otra iglesia y está llenándola. Aleluya, gracias Padre. Yo no compito con nadie. Le servimos al mismo Dios y trabajamos para el mismo reino. Amén. Yo a veces le digo a compañeros pastores míos, ojalá se te llene la iglesia de tal forma que pastoree a toda esa gente y me quites trabajo a mí. Porque lo importante no es cuántos miembros tenemos, es que los cuidemos bien. Y ahí es donde yo digo, santo, qué responsabilidad. ¿Verdad que sí? Ayúdanos a cuidar bien de tu grey. No competimos con nadie. A veces nos juntamos con líderes y te das cuenta que son carnales, son niños, porque empiezan a hablar de sus logros, de sus títulos, de su éxito. Yo para arriba y para abajo. Ni siquiera saben darle la gloria a Cristo. Tú dices, Dios mío, si este es el liderazgo, cuánta carnalidad, cuánta inmadurez. Acaparando así la atención. Como si fuese empresarios que están hablando de sus logros. Nos falta aposento alto. Di conmigo, nos falta aposento alto. Di conmigo, nos falta aposento alto. En el aposento alto, hermano, esa desavenencia entre los discípulos desaparecieron. Yo a la derecha, no, yo a la izquierda. Desaparecieron. Todos fueron uno, se ciñeron, el amor, se llenaron del Espíritu. Capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dile al que está a tu lado, te ayudo a llevar la carga, díselo. Verso 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Vamos abajo. Verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, esto es este doble lavamiento del amor de Cristo y del Espíritu Santo es para que hagamos el bien a todos, a todo el mundo y especialmente a los de la familia de la fe. Y esto también en casa, que nos sirvamos unos a otros, que nos tengamos en estima, que nos demos el cuidado unos a otros. Amén. Ponme de nuevo la presentación. Querida, y gracias por ayudar en este día. Debemos regresar al aposento alto, a los lavamientos del amor y de la llenura de Jesús y del Espíritu Santo. Uno más. Ahí tenemos el recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga y de repente, como vino sobre todos los que están en el aposento alto. Uno más. Si no subimos al aposento alto, no bajaremos con poder a llevar a cabo la misión. Necesitamos pasar esos tiempos allí en el aposento alto. Hay que subir y saber permanecer. Aquí tenemos la imagen de los 120 en el aposento alto siendo llenos. Aquí tenemos la imagen del aposento alto, la última cena, de Jesús lavando los pies. Entonces, ¿cómo aplico este mensaje? ¿Cómo yo veo este mensaje? Yo veo este mensaje de que necesito esos momentos de amor, donde yo recibo el amor de Jesús, donde Él me lava los pies, yo le lavo los pies. y ahí recargo mi batería de amor. Y necesito el aposento alto permanecer, saber buscar los tiempos de llenura, de pedirle al Señor su poder. Para entonces, al aposento alto hay que subir. Es estar con el Señor, es estar a veces en tiempos de adoración, de encuentro, de reunión. Hoy, por ejemplo, hemos tenido aquí aposento alto. ¿Cómo necesitamos venir entre semana y buscar al Señor juntos? Hay algo especial cuando buscamos al Señor juntos, ¿a que sí? Aposento alto. Y luego, cuando subes, se nota que bajas bien. Se nota que bajas con el fuego, con el amor, con el espíritu para poder dar de lo de Cristo y seguir con la misión de Cristo. Este mensaje se titula así: la capacitación del aposento alto. ¿Y cuál es el espíritu del aposento alto? Es el lavamiento del amor y es el lavamiento de la renovación del espíritu. ¿Se lo pedimos juntos? Vamos a ponernos en pie. Amén, Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy sentimos que tú has pisado la carne. Aleluya. Hoy sabemos que tú has sacado al Judas del ambiente. Entiéndase, no una persona, sino ese espíritu ruin, egoísta, traidor. Señor, gracias por este tiempo a tus pies. Por recordarnos cómo tú diste tu vida, cómo tú te humillaste y lavaste los pies. Le dijiste a Pedro, si no te lo hago, Pedro, no tienes parte. Ahora no entiendes, pero luego entenderás lo importante que es esto. Por eso yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo, escuchando después, también, Padre, que podamos recibir una impartición de tu perdón, de tu misericordia, de tu amor. Que nos demos cuenta de cómo tú, Señor, bajaste a lo más profundo. Te humillaste hasta lo sumo porque nos amaste hasta lo sumo. Y nos diste el valor de tu sangre derramada. Y tú dijiste, ¿habéis visto lo que yo he hecho? Ahora, practicadlo, hacedlo también los unos con los otros. Un siervo no es más que su Señor, ni un discípulo es más que su Maestro. Ni un enviado es más que el que le envió. Os envío a que os améis como yo os he amado. Os envío a que os lavéis los pies los unos a los otros. Os envío a que llevéis mi amor. ¿Cómo? Es con tu espíritu. Por eso le dijiste, y no salgáis de Jerusalén, volved al aposento alto, hasta que no seáis llenos del poder, llenos del espíritu, no podréis ser mis testigos. Queremos, Señor, esto del cielo. Levanta las manos conmigo. Queremos esto más de tu fuego, de tu llenura. ¡Aleluya! Que consumas todo lo que es de Adán, todo lo que es de Eva, todo lo que es mi sangre. Que nos lleva a las rencillas, a las divisiones, a los sectarismos, a la disipación, a desperdiciar la vida, a la rivalidad, a mordernos, a, Dios mío, negarnos el amor y el servicio. Qué triste es eso. Rompe todo egoísmo, Padre, en nosotros y llénanos de esa pasión que hubo también en Cristo. Esa pasión. En esos días que se habla de la pasión, lo que entendemos como la pasión son los padecimientos. La pasión de Cristo fue el salvar. La pasión de Cristo fue el hacer la voluntad del Padre. La pasión de Cristo fuimos cada uno de nosotros. Esa fue la pasión, el fuego que ardía y la que tenemos también hoy en nuestro interior por el Espíritu Santo. Pero aviva esa pasión, avívanos, Señor. Queremos ser una iglesia llena de esta gloria, llena de aposento alto. Queremos ser una iglesia de aposento alto, Padre. ¡Aleluya! Para que podamos bajar con autoridad y con respaldo. Este mundo necesita otra vez la iglesia del aposento alto. Gracias, Padre, por hablarnos. Y ahora queremos llevar a cabo esta palabra. Queremos ser hacedores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.